¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir en nuestro culto, centrándonos a la palabra de Dios. Le voy a pedir a Pablo que me ponga las palestras, a ver si soy capaz de manejarme de aquí. Si no, voy a seguir diciendo Pablo, la próxima, Pablo, la próxima. Eso. A ver, voy a probar. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. No había comentado con Jorge el tema de... ¡Uy, qué alegría veros! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Nuestra hermana está muy contenta. Nos alegramos de tenerte en medio nuestra. Muy bien. No he hablado con Jorge el tema que iba a tocar, pero...
Hemos orado.
Sí, él mencionaba las pasiones que te han movido esta semana, ¿no? Esta semana te has movido, ¿sí? Pero si algo te hizo mover es porque tenías una pasión, ya vamos a verlo, es un deseo que te hacía mover y hacer algo, ¿no? Cuando tenemos un coche, para que funcione, tenemos que ponerle gasolina o gasóleo, ¿no? Y tiene que ir con el combustible correcto, porque si no puede tener problemas. Recuerdo que volvía de un encuentro, habíamos pasado muy bien, venía con las dos niñas, con una hermana que venía en la iglesia, que ahora no me acuerdo el nombre, con Gabriela, y me confundí y en vez de ponerle gasóleo, le puse gasolina al coche y tuve un problema gravísimo porque me tuve que quedar hasta las 6 de la mañana esperando que me solucionaran el problema, porque un mal combustible hace daño al motor y no podemos llegar a nuestra meta. Bueno, entonces, vamos a orar, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Y pedir que el Señor sea el que traiga la palabra hoy, que no sea lo que salga de mí, sino que lo que el Espíritu Santo quiera aplicar en la vida en nuestro corazón. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos unja, el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos motive a seguirte, el que nos motive a hacer las cosas correctas. Señor, pedimos la administración de tu Espíritu sobre nuestra vida y, Señor, mueve nuestros corazones hacia ti. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, agradecemos al Señor por sentar, agradecemos al Señor porque ayer hemos tenido un encuentro fantástico, éramos alrededor de 100 mujeres en Mérida. Fue una administración tremenda y esperamos que lo que hemos recibido pueda dar fruto en nuestra vida. Bien, ¿qué te mueve? Ahí tenemos un dibujito de alguien que está empujando algo. ¿Qué te mueve a venir a reunirte aquí? ¿Qué te mueve a levantarte cada mañana? ¿Qué te mueve a trabajar? ¿Qué te mueve a ir a un lugar o a otro? Las cosas que realmente nos interesan son las cosas que nos mueven. Por ejemplo, si yo les digo a los adolescentes, vamos a ir a las 6 de la tarde a la piscina, un día de mucho calor, ¿cuántos van a ir? La mayoría diría que sí. Pero si el pastor dice, vamos a tener una reunión de oración a las 6 de la mañana, ¿cuántos menos? ¿Qué diferencia hay? La motivación. La importancia que tú le des en el corazón a las cosas. Entonces, ¿qué te mueve? Vamos a seguir con la segunda. ¿Qué es motivación? La motivación es un estado interno que me activa, me dirige y mantiene la conducta. Entonces yo digo, ¿qué motivó que los jóvenes fueran a la piscina, a la casa de Merche, que querían divertirse? Entonces tienen algo dentro que los lleva a eso. Las motivaciones, hay motivaciones correctas y motivaciones que no son correctas. Las motivaciones correctas llevan a conductas correctas y las motivaciones incorrectas llevan a conductas incorrectas y a veces a cosas buenas, pero la motivación es mala. A ver, por ejemplo, si yo tengo un amigo y le hago regalo, es una acción buena, motivación es que él haga todo lo que yo quiero, estoy haciendo una obra buena con una motivación mala. No sé si me explico, pero eso es lo que quiero llegar. La palabra deriva del latín mover, algo que causa el movimiento. Bueno, ya qué tiene que ser, ver esto con lo que estamos viendo. Hay un un corazón rosa, pero tampoco no se ve. Dentro nuestro hay la motivación, es la energía de dentro, el motor, el deseo, la pasión, la creencia que me lleva a hacer algo. Entonces no hacemos nada en la vida sin motivación. Incluso los adolescentes, aunque no parezca, tienen motivación. ¿Sabes cuál es una motivación muy grande? No ser castigado. Ya vale, ¿no? Entonces, ¿qué nos mueve? Nos mueve algo que sentimos o que creemos. Le decimos a los adolescentes que arreglen su cuarto, no están motivados por ver el cuarto ordenado, están motivados por no ser castigados, pero es una motivación que vale. La motivación sale del corazón, de nuestra mente, y nos lleva a una acción, ¿sí? Hasta ahí era claro, acá yo cuento. Lo que hay dentro de nuestro corazón, que yo le llamo amor, y vamos a ver que es realmente amor, esa pasión me va a llevar a que yo haga una acción. Entonces, el amor puede ser un amor correcto o un amor incorrecto. Estaba buscando, voy a ver si lo encuentro, un dicho. A veces hay un dicho que dice que el amor mueve el mundo. ¿Lo habéis escuchado? Sí, pero hay, ¿sí o no? Sí. Hay amor y amor. El que llevara amaba la revolución. Y una de las cosas que dice es el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre el enemigo brutal. Amor a la revolución. ¿Qué lo movía? El odio. Y lamentablemente, en el lugar del mundo que vaya, está el lobo de Che Guevara. ¿Y cuántos jóvenes, más en nuestra época, llevaban las camisetas de Che Guevara, ¿no? ¿Cómo la pasión, el amor lleva a cometer las situaciones más atroces? El amor, nacido de la naturaleza humana y con objetivos malos, como por ejemplo este, su objetivo era la revolución, aunque tuviese que ser motivada por el odio. Y puse un ejemplo, pero hay mucho tremendo, ¿no? De Stalin y Hitler, y bueno, podemos, vamos a hablar del pasado, ¿no? Pero gente que lo motiva el amor, pero es la pasión, el amor por algo, aunque esté mal, es la pasión que nos mueve. Seguimos con el próximo. Bueno, ¿y qué tiene? El amor es la energía que mueve al mundo. ¿Qué cosas amamos? ¿Qué cosas amamos? El niño ama a su madre. Ah, lo primero que aprendemos en la escuela, por lo menos cuando nosotros íbamos, ahora en la escuela se enseñan cosas tan raras, era mi mamá me ama, ¿sí? Amo a mi mamá, mi hermano me ama. Empezamos con a que se ríe, también se ríe, el hermano de nuestra escuela también, ¿no? Nos enseñaba las letras con los sentimientos que nosotros teníamos. Entonces, cuando nacemos, amamos a las personas que suplen nuestras necesidades. Amamos a la mamá, amamos al papá, amamos al perro, ¿sí? Amamos al gato. No son iguales de amores, pero son cosas que mueven nuestro corazón. Y un niño puede estar más triste porque se mueve su gato que porque se muera un vecino, porque él no tiene relación con el vecino y sí con su gato o con su perro. Bien, no sé si habéis visto la película La Mente Maravillosa, de un científico que tuvo el premio Nobel. La humanidad ganó mucho con su descubrimiento y se hicieron grandes adelantos en la parte de física. Y él dijo esta frase, escuchar, he buscado a través de lo físico, lo metafísico y lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. Un premio Nobel, ¿quién no quisiera ser premio Nobel? El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Interesante. una persona que lo logró todo desde el punto de vista que muchos pensamos de este mundo, y se dio cuenta que después que todo eso, lo único que tiene es el amor en el buen sentido. El amor de familia, el amor por los hijos. Bueno, ¿y qué nos dice la palabra acerca del amor? El apóstol Juan, en la carta de segunda carta, habla del amor. Este Juan es el mismo que se llamaba, que el Señor le decía al hijo del trueno. Era tremendo, decía, esto que no crees que más baje el fuego y lo consuma. Pero fíjate cómo fue trabajando el espíritu dentro de él, que era este el que decía, amaos unos a otros. Cómo cambió su condición. Y toda la carta habla del amor. Pero entonces nos dice, ¿qué cosas no debemos amar? Estamos de acuerdo que el amor mueve el mundo, pero vamos a amar las cosas correctas. ¿Qué pasiones, qué cosas tenemos que amar para que nuestro actuar agrade a Dios? Porque estamos hablando con personas nacidas de nuevas que quieren amar al Señor. Y dice, este mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer. Me parece que hay el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Vamos a ver si alguien lo tiene que me lo lea en la, bueno, la noche para que lo leamos todo. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Bueno, esa me la sabía de memoria. El apóstol Pablo nos alerta a qué cosa tenemos que amar, porque habló del amor al dinero. Y dice otra palabra, la palabra, el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque ponemos nuestra pasión en cosas incorrectas. No sé, Pablo, si puedes darle a la próxima, no sé por qué no va. Bien, y nos vamos a centrar en este punto. Dice que el mundo nos ofrece el placer físico, y ya vamos a ver si el placer físico es bueno o malo. El placer físico, el deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Entonces el mundo solo nos ofrece que amemos cosas que son peligrosas para nuestra vida. Entonces, el placer físico no está mal. Yo si me como una tarta, tengo placer al comer. Pero lo que está mal es que el placer sea el objetivo. Entonces, por tener placer físico o sexual, una persona no mira los escrúpulos, no respeta a una persona y puede llegar a violar. Entonces, el placer físico es correcto dentro de los parámetros que Dios puso. Pero el placer como objetivo es del mundo y es diabólico.
Es
diabólico total. Sí, diabólico total. El placer de unas vacaciones no es malo, pero si mi vida está en la avaricia de buscar dinero, eso está mal. Entonces, el placer físico es lo que me ofrece el mundo. Y si no, mira a vuestro alrededor. Después, el segundo punto que nos vamos a detener un poquito en él, es el deseo insaciable por todo lo que vemos. Dice, el que ve, cortar cuero, un cinturón tiene. Hay un rolito más tardizo que no lo voy a decir. Dice, que ve esto, quiere esto, ¿no? No lo voy a decir porque suena un poco duro en otros países, ¿no? Entonces, lo que vemos, queremos. Y el otro, el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Decía un traumatólogo. Las personas, ¿por qué eligen estudiar medicina? Y yo pensaba, bueno, yo estudié medicina porque la cola era más corta. ¿Por qué? Uno porque quiere ayudar, el otro porque quiere ganar dinero. ¿Sabes qué dijo él? La mayoría de la gente elige estudiar medicina porque da prestigio. Y me quedé pensando, no sé qué porcentaje, pero sí, porque el prestigio que le dan un doctor. Entonces la gente va sobre cosas que nos hacen enorgullecer y son vanagloria de la vida, y eso te ofrece el mundo. Bien, el mundo te ofrece cosas que no son malas, Pero si tú las tienes como objetivo, te llevan a la perdición y te quedas con esas cosas en este mundo. Es muy famosa el discurso de Job en la Universidad de Stratford, ¿no? Lo he escuchado muchas veces. Y entonces lo llevan a Steve Jobs, ¿sabes? El creador de Apple y muchas otras cosas más, después de Pixar y de tienes acciones de Disney, y él da un discurso. Y en ese discurso dice una cosa: tienes que amar tu trabajo. Y es una parte, una cosa relativa. Amar el trabajo está bien, pero amar en primer lugar el trabajo no. Porque hay personas que son enfermas porque aman el trabajar, porque tienen placer en el trabajar. Y a veces no les importa el dinero porque el placer es el trabajar. Entonces, él dijo, entre otras cosas, una cosa que tenés que hacer es amar al trabajo. Una persona que la llevan a dar un discurso a una universidad, una persona prácticamente sin principios, era budista, aunque venía de una madre cristiana, bueno, pero tenía unos principios que valen para este mundo, no para una vida cristiana. Entonces, ¿tuvo logro? ¿Y yo? Sí, yo. Lo tuvo. Y nos dejó beneficio a la humanidad, sí, y mucho, y la usamos. Pero como vida individual, no sabemos qué pasó al final de sus días. Pero él fue una persona que no creía en Dios. Creía, dice, tenés que mirar, creer en lo que crees, en algo, dice. En el karma, en la casualidad, lo que sea. Entonces, tenemos ejemplos en el mundo que se nos invita a seguir que no son correctos. Vamos a centrarnos un poquito en el punto número 2. Sí, porque puesto ayer fue el día de la anestesista. Es una libreta que me pareció graciosa. ¿Cómo va evolucionando la persona de la anestesista a través de los años? Bueno, la primera es un poco de broma, ¿no? Uno de las cavernas con un mazo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la anestesista? Que la persona se duerma. Entonces se ve cómo evoluciona la anestesista. Primero con el éter, después con la jeringuilla, después leyendo el periódico mientras controla un paciente, después con un teléfono móvil, y en la última se lo ve a la anestesista como con un traje, un EPI, una protección como el COVID. El profesional es el mismo, y el objetivo que logra es el mismo, pero va variando a través de los mismos. ¿Para qué quiere usar esto? Desde el principio, Satanás es el que engaña, y que Satanás busca hacerte caer. ¿Y por qué esta figura? Porque pensamos que Satanás la engañó a Eva, pero que ahora ya no trabaja. Y Satanás evoluciona como esta caricatura, cambiando estrategias, pero tiene el mismo objetivo: hacerte caer y apartarte de Dios. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Satanás? ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Satanás en el Edén?
Mentira.
¿Cómo?
Mentira.
Él se acercó a la mujer. Hay un libro que se llama El silencio de Adán. ¿Dónde estaría Adán? No lo dice la palabra. ¿Dónde estaría Adán? ¿Estaría con ella? ¿Y se quedó callado o no estaría, no? Por ese libro interesante que se llama El silencio de Adán. Pero Adán estaba enterado y muy al tanto porque Dios le pide cuenta, ¿no? Bueno, entonces se presenta, vamos a leerlo al pasaje, por favor, que me acompañas. ¿Alguien que lo tenga? Génesis 3. Lamentablemente es un pasaje que nos acordamos. No me funciona esto. Así que alguien que lo lea. Cuando se le acerca la serpiente, vamos a buscar un libro. Quiero que veamos la estrategia que utilizó Satanás en el Edén, porque es la que sigue utilizando hoy. La misma. Puede cambiar. ¿Lo tiene tu Fabiola? Sí, léelo.
La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Sigo?
Hasta ahí. Ay, sí, 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 sí. ¿Qué hizo ella?
La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cogieron hojas de higo para cubrirse.
Ella estaba cerca del árbol andaba. La serpiente primero trabaja en su mente y la hace dudar de lo que Dios ha dicho. La primera estrategia que utiliza Satanás con Eva y que utiliza contigo y conmigo es que te hace dudar. ¿Contestará Dios las oraciones? ¿Será verdad eso que dice la Biblia? ¿Será verdad esto? Hace dudar de Dios y empieza a trabajar algo en nuestra mente. Eso está dentro nuestro, es algo interno, es una naturaleza pecaminosa que nosotros nos mueve a eso, y si Satanás está, más. Pero la tentación, ceder a la tentación no queda ahí. El proceso de caer en la tentación es algún elemento externo que entra por los ojos, dice que Eva vio, y entonces, como ya tenía dentro suyo, no es el problema de la manzana o la pera, lo que fuera, el fruto que sea. No es el problema del fruto, es el problema de la forma que ella lo miró. Entonces entró la tentación en su... Y ella comió. Podría haber resistido, pero ella cayó en la tentación. La tentación no es pecado, que quede claro. El Señor Jesús fue tentado, ¿no? Y no por la naturaleza pecaminosa, porque no tenía la naturaleza pecaminosa, fue tentado por el diablo. Entonces la tentación no es pecado, pero ceder a la tentación es pecado. Entonces la forma que usa Satanás eso, los adolescentes, ¿qué mensaje le da Satanás? Lo que te enseñaron tus padres es anticuado, porque a ellos han nacido hace tantos años que las cosas eran diferentes. Entonces seguramente que lo que yo veo, y antes para ver había que comprar revista o para ver había que irse a un lugar, ahora lo tenemos al alcance de los ojos, lo que ve se está uniendo con el pensamiento que tiene él, y eso lo lleva a ceder a la tentación. Y mira, hay una cosa tremenda en las redes sociales. Cuando tú lo haces una vez, automáticamente el sistema que está diabólico, usado por el diablo, ya sabe cuál es el deseo de tu corazón, sabe cuál es tu pasión y te va a bombardear con él. A mí no me van a salir tutoriales de albañilería. ¿Por qué? Simplemente porque no es lo que me gusta ni lo que hago. Pero sí me pueden salir tutoriales y todo del ballet que me encanta y que me gusta, ¿me entendés? Entonces, el sistema conoce, entre comillas, mis apetencias, mis debilidades, y va haciendo como una retroalimentación y me va a llegar eso. Y si tenéis duda cuáles son vuestras pasiones, mirad el tutorial de vuestro teléfono. Y a veces hay cosas que entran que no podemos dominar. Y yo diría, si eso, aunque sea un poco un iPhone de los nuevos, te deshaces de él, porque dice el Señor, más vale entrar en el reino de los cielos Ah, con un solo ojo, corazón amado, quítate eso, ¿no? Es una forma simbólica, porque si te quitas un ojo te quedas para ver el otro, ¿no? Pero quiere decir que tenemos que ser astutos y sacar las puertas de entrada las puertas de entrada que nosotros conocemos para ceder a la tentación. Nadie cede a la tentación de entrada. Hay un proceso para caer en la tentación. Cuando Sansón, sabéis, en la historia vio una mujer de pueblos extraños, le dijo a sus padres: he visto a una mujer y quiero que la busquéis para mí. ¿Por dónde entró? Por la vista. El salmista David estaba en un lugar incorrecto, quizás una hora incorrecta, y vio la mujer que se estaba bañando, y eso despertó algo dentro de su interior. No el problema de la mujer bañándose, sino lo que había en su vida, y eso lo llevó a la caída. Cuando el diablo lo tienta a Jesús, le hace ver, mirar los reinos de la tierra y le dice: si tú me adoras, yo te voy a dar todo esto. Desde que Adán y Eva cayeron, Satanás, el príncipe del mundo, el rey de este siglo, bueno, diferentes nombres que está actuando hasta que el Señor lo decida, aunque ha sido vencido en la cruz, ¿no? Entonces, pero la vista es un elemento fundamental para entrar y caer en la tentación. No solamente la vista, el oído y a veces el olfato. ¿Habéis visto cuando sentís el olfato a una comida? Ah, eso os lleva a que despierta en vosotros eso, una sensación y un deseo, algo, una forma de decir. Entonces, por eso es tan importante que lo que nos ofrece el mundo no vale la pena, porque el versículo anterior, a ver si lo puedo volver, dice: porque esto no proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Si tú sigues los deseos de los ojos, puede ser bueno, puede ser malo, pero al final termina. Si tú dedicas la vida tuya a trabajar y ganar dinero, tú te vas y nada te llevas. Ni siquiera los faraones que ponían las tumbas con tantas cosas se llevaban nada, le ponían ahí como para el viaje al más allá y no se llevan nada, no nos llevamos nada. Entonces, responder a las demandas del mundo es una barbaridad. Y lamentablemente, hay muchos creyentes, estamos terminando, aunque me queda más, lo dejaremos para otro día. Lamentablemente, muchos de los creyentes somos movidos, no por el amor de Dios, sino por nuestras propias pasiones y nuestros propios derechos, y nuestros propios deseos. Te hago una pregunta. ¿En qué estás dispuesto a invertir? ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Y esfuerzo? Repito, ¿en qué estás dispuesto a invertir? ¿Tiempo? ¿Esfuerzo? ¿Y dinero? Eso es lo que haces. Hay gente que está dispuesta a dedicar cualquier cosa de su tiempo en algo que ama. Hay personas que gastan su dinero en juegos, hay personas que gastan su dinero en apuestas, una pasión desordenada que lo lleva a gastar en eso. Voy a volver a la primera si soy capaz, porque no vamos a tener tiempo de más. La primera, que no la veamos, cuando el muchachito impulsaba. Voy a terminar con un versículo del apóstol Pablo. Dice: el amor de Cristo nos constriñe. En la otra versión dice: el amor de Cristo me obliga. El amor de Cristo me empuja. El amor de Cristo me impele. Entonces, ¿qué te mueve? ¿El amor al mundo o el amor a Cristo? Cuando tú estás cansado, agobiado, es que muchas veces te has gastado tus energías, tu tiempo y tu dinero en cosas que no le agradan a Dios. Porque cuando tú vivas la vida de acuerdo a lo que el Espíritu te marca, las consecuencias son de bendición y de gozo. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo ofrece el deseo físico, el querer todo lo que vemos y la vanagloria y el orgullo de la vida. Nuestro tiempo muchas veces se dedica a trabajar y a estudiar y a tener todo lo que están bien, pero nos vamos acá sin título, nos vamos acá sin posesiones, nos vamos acá sin dinero, nos vamos acá sin reconocimiento, porque nada trajimos y nada nos llevamos, excepto lo que tú puedes preparar desde el punto de vista espiritual para presentarlo delante del Señor. Y no podrás lograr nada amando al mundo y las cosas del mundo. Yo animo para que esta semana pensemos, cuando tenés que ir a la célula, por ejemplo, prácticamente, tenés que ir a la célula o a la reunión de oración, ¿qué es más importante? ¿Ir a orar o quedarme a hacer la comida para los chicos? Puedes hacer la comida en estos momentos si te organizas. No te digo que dejes tu hijo sin comer. Pero tenemos mucha facilidad para poner excusas. Porque justo vamos a hacer la comida en la hora de la reunión de oración. O justo vamos a hacer otra cosa en el momento de la célula. Cuando lo puedo hacer y sé, yo sé a qué cosa le he dado tiempo y se lo he quitado para que llegue el momento de la oración, que no pueda ir porque tengo otras cosas que hacer. O sea, escuchamos muchas veces que el amor de Dios nos mueve y que el Señor nos entregamos, pero no hemos aprendido a manejar nuestro tiempo, nuestro dinero, que no nos alcanza para ayudar a los demás porque hemos gastado cosas que no debían, y nuestros esfuerzos. Entonces yo animo con esta palabra, como decía Jorge hoy, esta semana, ¿cuáles han sido nuestras pasiones? ¿Cuáles han sido nuestras pasiones? Yo a veces veo la iglesia y veo como que hay que empujarla. No sé si algún líder en la célula también ha tenido esa impresión. Como que estamos empujando un carro que tiene ruedas cuadradas. Como que estamos empujando y la gente no se mueve. Yo he decidido no moverla, porque no tiene sentido que yo la mueva. Puedo convencerla, puedo motivarla, puedo animarla, pero la gente, al creyente, los mueve el Espíritu Santo. ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? Que sea el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo y el amor de Dios el que te mueva. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, ya con este versículo termino porque quiero leerlo, como leí el dicho quiero leer el versículo. El amor, quiero que el versículo de Juan. El amor de Cristo, perdón, según el Corintio, es de Pablo. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por siguiente todos han muerto. El amor de Cristo, el que nos mueve, el amor de Cristo, el que nos impulsa. Si el Señor viene hoy, bueno, si viene en este rato no me encuentra, ¿quién que viene? Pero si el Señor viene, que te encuentre haciendo lo que Él quiere. Qué triste sería que el Señor venga y que me encuentre haciendo algo importante, pero no lo más importante. Y no te digo que dejes de estudiar, que dejes de limpiar la casa, pero tienes que priorizar, porque los tiempos son cortos. No sabemos hasta cuándo estamos, no sabemos cuándo nos vamos a morir, no sabemos cuándo el Señor va a decir, ha terminado tu tiempo. Se lo dijo al rico. Dice, necio, necio, has trabajado, te has afanado y hoy viene a pedir tu alma. Que el Señor bendiga su palabra y pueda tocar nuestros corazones. Señor, en este momento pedimos que tu palabra cumpla el propósito con el que tú la has enviado. Señor, motiva nuestros corazones para amarte con pasión. Motiva nuestros corazones para querer servirte. Motiva nuestros corazones para tener una entrega plena. Motiva nuestros corazones para evaluarnos, Señor, qué cosas somos capaces de hacer para agradarnos a nosotros mismos, pero qué cosas no somos capaces de hacer. por agradarte a ti. Señor, en este momento queremos pedirte que el amor de Cristo esté en nuestros corazones, para que podamos resistir a las acechanzas del maligno, para que podamos cerrar todas las puertas, Señor, que entran a nuestro interior y conmueven nuestra naturaleza pecaminosa y nos llevan a caer, Señor. Queremos pedirte que seamos prudentes y sabios para darte el primer lugar. Señor, y oramos para nuestros hermanos que están luchando contra tentaciones, que están luchando con ataduras, que están luchando con enfermedades. Señor, que esas personas puedan ser movidas a amarte de tal manera que, como dice la palabra, todas las cosas queden atrás y que somos hechos hijos nuevos. Señor, queremos pedirte una pasión nueva para amarte. Queremos pedirte una pasión nueva para servirte y una pasión nueva para entregarnos a ti. En el nombre del Señor Jesús, amén.
Muy bien, despedimos a los que nos han estado viendo en esta mañana desde la red y les bendecimos. Así que estaremos, Dios mediante, el martes en la oración online de las 7:30 a.m. y el miércoles en la oración presencial aquí para la transmisión. ¿Vale? Así que los despedimos y nunca sabemos quién se nos conecta porque...